Viernes de Insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción.
お伝えしておりますように、神戸市須磨区で小学6年生の男の子が殺された事件で、兵庫県警察本部は近くに住む中学生を殺人などの疑いで逮捕しました。捜査本部によりますと、逮捕されたのは現場近くに住む14歳の中学3年生の男子生徒で、現場の周辺で猫や鳩などが殺された事件を捜査している過程で容疑者として浮かび上がってきたということです。取り調べに対して逮捕された中学生は淳君を殺害したことを認めているということです。
Bienvenidos a Viernes de Insomnio, el podcast donde exploramos los rincones más oscuros y perturbadores de la mente humana. Soy Lilian, su guía a través de las sombras y los secretos más oscuros. En un mundo donde Japón es reconocido internacionalmente como una de las sociedades más seguras, los horrores que emergen en raras ocasiones nos recuerdan que ningún lugar está exento de la sombra del mal. Si preguntaras a un occidental sobre los incidentes más atroces en Japón, es probable que mencionen el asesinato de Junko Furuta, u otros casos que han recibido atención global. Sin embargo, para un japonés, el nombre que resuena con más fuerza es el de Sakikabara Seito. Únanse a mí mientras exploramos este caso escalofriante que ha dejado una marca indeleble en la memoria de Japón. En la mañana del 27 de mayo de 1997, el conserje de la escuela secundaria Tomogaoka, en el distrito costero de Suma, comenzó a dirigirse hacia la puerta de entrada de la escuela. Ese martes comenzó como cualquier otro. Él siempre llegaba antes que los estudiantes y profesores, justo cuando el sol estaba comenzando a salir. Incluso a esa hora tranquila y silenciosa, todavía se podía sentir una sensación palpable de inquietud en el aire. La ciudad de Kobe aún se estaba recuperando de una serie de ataques que habían ocurrido a principio de año, donde varios jóvenes locales habían sido blanco de un supuesto loco. En febrero, dos niñas de primaria fueron golpeadas en la parte trasera de la cabeza con un martillo, mientras regresaban a casa después de clases. El perpetrador logró escapar antes de que alguien pudiera verlo claramente. Afortunadamente, a pesar de haber sufrido graves lesiones craneales, ambas chicas lograron recuperarse por completo. Sin embargo, esto resultaría ser algo más que un incidente aislado. El mismo perpetrador volvió a atacar el 16 de marzo, esta vez agrediendo a Yaka Yamashita, de 10 años, y a Kazumi Ishikawa, de 9. La primera fue golpeada repetidamente en la cabeza con un martillo, mientras que la segunda, a quien atacó apenas 10 minutos después, fue apuñalada en el abdomen con un cuchillo. Ayaka sufrió una contusión craneal y falleció poco más de una semana después del ataque, mientras que Kazumi logró sobrevivir a su horrendo calvario. El arma del atacante se detuvo justo antes de romper su arteria espinal, y a diferencia de todas las demás víctimas, Kazumi logró ver claramente el rostro del hombre. Los detectives supieron de inmediato que el mismo individuo estaba detrás de los 4 ataques. Cerca de cada escena del crimen, él había dejado su tarjeta de presentación, animales mutilados. En el primer lugar, había dejado una paloma sin cabeza, y en el otro, un gato desmembrado. Con mayo llegando a su fin, habían pasado 2 meses desde el último ataque. Y aunque el perpetrador seguía en libertad, los padres, los maestros y los estudiantes se atrevían a suspirar con alivio, creyendo que ese lunático trastornado se había aburrido o había seguido adelante, o quizás había reflexionado sobre sus acciones. Sin embargo, ese suspiro de alivio acababa de ser reemplazado por un gaspido de preocupación. El 24 de mayo, un niño local de 11 años, llamado Jun Hase, había desaparecido. Todos sospechaban que el mismo hombre era el responsable de esta desaparición. Mientras el conserje se acercaba a la escuela en la mañana del 27, notó algunos objetos pequeños y oscuros que reposaban en el suelo, justo afuera de la entrada principal. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que eran los cuerpos de gatos mutilados, Confundido y perturbado, el conserje continuó avanzando, notando otro objeto más al pie de la puerta principal. Al inspeccionarlo más de cerca, se dio cuenta de que esto no era solo otro gato. Era la cabeza de Jun Hase, el chico que había desaparecido 3 días antes. Las cuencas de sus ojos estaban vacías y pequeñas marcas de X habían sido grabadas en su cara. Dentro de su boca, que había sido cortada de oreja a oreja, encontraron una nota de papel arrugado. En ella, el asesino del chico había dejado a los detectives un mensaje burlón escrito en tinta roja.
Este es el comienzo del juego. Deténganme si pueden. Desesperadamente, quiero ver a la gente morir. Es una emoción para mí cometer asesinato. Un juicio sangriento es necesario por mis años de gran amargura.
Luego, estaba firmado Sake Kawara Saito, un seudónimo hecho usando los kanji Sake, Diablo, Rosa, Santo y Lucha. Ese mismo día, el resto del cuerpo se encontró a 500 metros al oeste de la escuela. Había sido ocultado bajo las tablas del suelo de una vieja y deteriorada estación de antenas de TV. Rápidamente, se determinó que la cabeza del chico fue removida con una sierra de mano y que su cuerpo había sido mutilado con el mismo instrumento. A pesar de un llamado para obtener información, ningún testigo nuevo se presentó. Aún así, los periódicos y las estaciones de televisión anunciaron que el asesino probablemente era un hombre de unos 30 o 40 años. Una semana y media después de que se descubriera la cabeza, llegó un sobre marrón sin remitente a la oficina principal de Kobe Shimbun, uno de los periódicos más grandes de la ciudad. Dentro había una carta de 3 páginas escrita por una persona que afirmaba ser el asesino de Jun Hase. En un desahogo de locura de 1.400 palabras, el asesino escribió:
«Estoy poniendo mi vida en peligro por el bien de este juego. Si me atrapan, probablemente seré colgado. La policía debería estar más enojada y ser más tenaz en perseguirme. Solo cuando yo mato, me libero del constante odio que sufro y puedo alcanzar la paz. Solo cuando causo dolor a las personas, puedo aliviar el mío».
El escritor declaró que se dirigía a las escuelas debido a su odio hacia el sistema educativo japonés, un sistema que, según él, lo había convertido en una persona invisible, aislada y sola. La carta fue nuevamente firmada por Sake Kawara Saito. Sin embargo, en su afán inicial por cubrir el tema, los medios de comunicación japoneses informaron incorrectamente su nombre, como Onibara, traducido como Rosa del Diablo, lo que lo llevó a enviar otra carta a un canal de noticias.
A partir de ahora, si malinterpretan mi nombre o arruinan mi estado de ánimo, destruiré 3 vegetales a la semana. Si creen que solo puedo matar a niños, están muy equivocados.
El término vegetales se refería a miembros del público en general. En esencia, estaba diciendo que tomaría 3 vidas al azar por semana si alguien volvía a equivocarse con su nombre. Un joven en la ciudad captó la atención de los investigadores. Alguien con un historial de tormento hacia los animales. Con la ayuda del testigo presencial y la víctima Kazumi, tenían suficientes pruebas para acusarlo. Así que finalmente, el 28 de junio, un mes después de que se encontrara la cabeza de Jun fuera de la escuela secundaria, esta pesadilla llegó a su fin. Se anunció que un sospechoso de 14 años había sido detenido en relación con la desaparición del niño. El público quedó asombrado de que alguien tan joven fuera la persona responsable. Debido a estrictas leyes de privacidad en Japón, el nombre del sospechoso permanecía sin revelarse durante décadas, ya que era un menor de edad, con los medios refiriéndose a él simplemente como Chico A. En años más recientes, su verdadero nombre ha salido a la luz, Shinichiro Asuma, uno de los vecinos de Jun Hase y estudiante de la escuela secundaria Tomogaoka. Nacido el 7 de julio de 1982, Asuma nació en una familia muy tradicional que seguía algunas costumbres bastante estrictas. Algunos amigos que asistieron a la escuela primaria con él afirmaron que era brillante y popular, pero cuando ingresó a la escuela secundaria se volvió más cerrado e introvertido, debido a las presiones del éxito académico. No se tiene mucha información de su madre y su padre, pero sus confesiones posteriores hicieron muy obvio que tenía una fuerte conexión con su abuela. En quinto grado, la abuela de Asuma falleció. Después de su funeral, él entró en su antiguo dormitorio y encontró su masajeador eléctrico favorito. Frente al monumento mortuario de su abuela, Asuma comenzó a darse placer con él, mientras miraba su foto. Está confirmado por psicólogos y el propio Asuma que el fallecimiento de su abuela es lo que inició su fascinación por la muerte. A los 12 años, comenzó mutilando animales para comprender mejor este tema. Pronto cambió su objetivo hacia animales más grandes, lo que lo excitó aún más sexualmente. Estos eventos eran un indicio de lo que estaba por venir. Asuma les contó a las autoridades cómo había traído a Jun a las montañas el sábado 24 de mayo, prometiéndole mostrarle una tortuga gigante que vivía junto al tanque de agua. Y una vez allí, Asuma estranguló a Jun con un cordón de zapato y luego escondió su cuerpo debajo de las tablas del piso de una choza cercana. Regresó al día siguiente con una sierra de mano y una bolsa de basura negra. Allí le quitó la cabeza a Jun e incluso bebió algo de su sangre, ya que según él, la sangre del chico era pura. Hizo esto para limpiar su interior, ya que se consideraba sucio. También le quitó los ojos al niño para extraer su alma. Se llevó la cabeza de Jun a su propia casa para darse placer y luego la colocó junto a la puerta principal de su colegio en la madrugada del 27 de mayo. Cuando le preguntaron por qué hizo todo esto, Asuma simplemente dijo que tenía un fuerte deseo por matar ese día. Y cuando se encontró a Jun, que iba camino a la casa de sus abuelos, recordó que al niño le gustaban las tortugas y lo veía como un objetivo fácil. Asuma afirmó sentirse satisfecho de que el niño ahora le pertenecía. Sus razones para dejar la cabeza fuera de la secundaria eran dos. En primer lugar, era una distracción. En la mente de Asuma, los detectives nunca pensarían que el asesino dejaría su obra fuera de su propia escuela. En segundo lugar, lo vio como venganza. Venganza contra la escuela, una institución que sentía que había destruido su espíritu y lo había convertido en un caparazón de lo que era antes. Mientras era interrogado por los investigadores, Asuma no solo admitió haber quitado la vida a Jun Hase, sino que también él dijo que él fue quien había atacado a las cuatro colegialas a principio de ese año, incluida Ayaka Yamashita, que había fallecido a causa de sus heridas. Refiriéndose al caso de Ayaka, Asuma había escrito en su diario:
hoy llevé a cabo experimentos sagrados para confirmar cuán frágiles son los seres humanos. Bajé el martillo cuando la chica volvió su rostro hacia mí. Creo que la golpeé unas cuantas veces más, pero estaba demasiado emocionado para recordarlo.
Cuando Ayaka falleció a causa de sus heridas el 23 de marzo, Asuma volvió a escribir en su diario:
esta mañana mi mamá me dijo que el pobre objetivo que fue atacado parece haber muerto. No hay señales de que vaya a ser atrapado. Te agradezco, Pamoy Dokishin, por esto. Por favor, continúa protegiéndome.
No está claro quién es Pamoy Dokishin, aunque algunas fuentes afirman que es una deidad a menudo representada como la cabeza flotante de Buda. Pero esto no ha sido confirmado. En ningún lugar aparece información sobre esta deidad, así que no se sabe si realmente existe o fue algo que él se inventó. Nadie sabe por qué Asuma pensó que este ser lo estaba protegiendo. Sea cual fuese el caso, la letra en su diario coincidía perfectamente con las notas enviadas a los medios. Al final, Shinichiro Asuma fue declarado culpable de los asesinatos de Ayaka y Jun, y enviado a un centro correccional juvenil. Sus abogados defensores intentaron argumentar que Asuma había sido acusado de un delito que no había cometido. Ahora bien, Japón es conocido por tener una tasa de condenas del 99.9% y a menudo se le acusa de encarcelar a personas inocentes forzando confesiones falsas. Señalaron sus abogados el hecho de que, según los investigadores, el perpetrador era claramente zurdo. Asuma era diestro. Quienquiera que hubiese enviado las notas a los medios también había hecho uso de muchas figuras retóricas complejas y kanjis complicados. Era claramente un individuo inteligente y culto. Con respeto, dijeron que Asuma, que en el mejor de los casos era un estudiante de calificación C, no era lo suficientemente inteligente como para haberles escrito. Sin mencionar la confesión escrita a mano que afirmó haber hecho cosas que hubieran sido imposibles de lograr para un niño de 14 años. Estas declaraciones fueron hechas por el abogado de Asuma. Su propia madre fue a visitarlo en prisión para preguntarle cara a cara si él realmente era el responsable de cometer los crímenes de los que había sido declarado culpable. Él le aseguró que sí. El 11 de marzo de 2004, menos de 7 años después de ser encarcelado, Asuma, que entonces tenía 21 años, fue liberado de prisión y los expertos afirmaron que se había curado de su sadismo. Luego de su liberación, Asuma publicó un libro de memorias de sus asesinatos. A pesar de la indignación pública, ya que estaba tratando de sacar provecho de sus terribles acciones y atormentar a las familias de sus víctimas, esto no impidió que el libro se convirtiera en un éxito de ventas número uno en Japón y convirtiera a Asuma en un hombre rico. El colmo fue que Asuma envió a las familias de sus víctimas una nota personal de disculpa adjuntada a una copia de su libro. El padre de Junhase, Mamoru, había intentado bloquear la publicación de las memorias en un sentido que pedía nuevas leyes que prohibieran a los asesinos publicar libros relacionados con sus crímenes. Desde entonces, los psicólogos han expresado su opinión de que Asuma está absorto y desesperado por la atención del público. A pesar de que los infames asesinatos en la escuela de Kobe ocurrieron hace casi 27 años, todavía se habla del caso con frecuencia en la Tierra del Sol Naciente y se considera uno de los casos más notorios en la historia moderna de Japón. También tuvo un gran impacto en la nación misma, y no solo psicológicamente, sino jurídicamente, ya que llevó al gobierno a reducir la edad mínima de los delincuentes penalizables según el derecho penal de 16 a 14 años. Quizás lo peor de este caso es que uno podría haberlo visto venir. Desde una edad temprana, Asuma había estado llevando, en secreto, cuchillos e incluso escribió en su diario:
puedo aliviar mi irritación cuando sostengo un cuchillo de supervivencia, de tijeras que giran como una pistola.
A los 12 años ya atormentaba a los animales. Cuando comenzó sus ataques a los humanos, Asuma mostraba todos los signos del síndrome de Hikikomori, una forma de aislamiento social severo que es incómodamente común en Japón. A menudo provocado por la intensa presión a la que los padres y educadores someten a los niños. Los niños japoneses se enfrentan a un examen extremadamente difícil a la tierna edad de 6 años. Su desempeño determina efectivamente todo su futuro. Decide si irán a una buena escuela primaria o a una de las despreciadas escuelas estatales. Los padres no tienen fe en el sistema estatal. Y la madre de Asuma no fue la excepción. Presionó a su primogénito para que sobresaliera en la escuela a pesar de que los trabajadores sociales le advirtieron que su hijo era mentalmente inestable. Asuma se escapó al anime y al manga y rara vez interactuaba con otras personas, a las que él consideraba vegetales. Las palabras que escribió en sus notas a los medios incluso fueron extraídas directamente de las páginas de su manga favorito. Se han establecido muchos paralelos entre Asuma y otro asesino en Japón, el asesino Taku Tsutomu Miyazaki, marginado social e Hikikomori. La generación anterior, así como los medios de comunicación, dijeron que sus acciones fueron influenciadas por el manga, el anime y los videojuegos. Pero otros han cuestionado si las mentes jóvenes en desarrollo deberían ser sometidas a una presión tan extrema. Después de todo, no es de extrañar que así sea. Muchos jóvenes en Japón retroceden de la sociedad y se convierten en hikikomoris, cuando la alternativa es una vida de estrés y servidumbre. Asuma era claramente un huevo podrido. Cada sociedad tiene de esos. Tal vez un ambiente menos estresante podría haber aliviado sus impulsos oscuros y mantenerlo bajo control. Tal vez solo habría retrasado lo inevitable. Tal vez no habría cambiado nada. Ponerlo como ejemplo de un declive social general es un paso demasiado lejos para algunos. La gran mayoría de los hikikomoris no se vuelven maníacos. Después de todo, son simplemente reclusos pacíficos que no quieren lo que vende su sociedad. Hoy, Shinichiro Asuma tiene 41 años y supuestamente vive en Tokio, donde trabaja como mecánico. Se casó con una de sus admiradoras y tuvieron hijos. Me pregunto cómo se sentirá al verlos caminando de regreso a casa desde el colegio. Incluso me intriga saber si experimenta alguna emoción en absoluto. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Quiero agradecerles a todas las personas que han apoyado al podcast desde el primer día y todas aquellas que se han unido recientemente también. Si aún no sigues el podcast, te invito a que lo hagas, ya que saco episodios todos los viernes. Bueno, últimamente sí lo hago. También quiero comentarles que ya hay página web donde podrán contarme sus historias mediante mensajes de voz, contactarme e incluso ver el newsletter de este caso. Con el tiempo estaré incluyendo más cosas, así que les estaré dejando el link en la parte de la descripción del episodio. Que tengan un excelente fin de semana. Matarai sho. Oyasuminasai.